Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido, por fin, a un nuevo episodio de Abro Paréntesis. Episodio número 3 de la segunda temporada. Yo soy Guillermo Guzmán y puedes encontrarme en Twitter, ya lo sabes, como @GuillermoGZMN. Recuerda que si este podcast es de tu agrado, te gusta escucharlo o simplemente quieres apoyar el proyecto, puedes dejar una reseña positiva en la plataforma donde me estés escuchando. Han pasado un par de semanas, ha habido una ausencia aquí no planificada, lo siento, disculpas de antemano porque la verdad es que han sido un par de semanas de estar sin voz. No es que hoy tenga la garganta en mi mejor estado, espero que hoy el episodio se quede más o menos escuchable, pero la verdad es que he pasado casi los últimos 20 días completamente afónico. Así que me hace mucha ilusión poder estar hoy aquí porque ha sido muy frustrante no poder grabar y no poder hacer pues las mil cosas que hacemos en el día a día con la voz, ¿no? Que parece mentira, pero es que hablar es bastante importante en el día a día y verse tan limitado pues ha sido incómodo, pero ya estamos remontando. Si hacemos un poco de memoria en lo que pasó en el último episodio que publicamos, el de Mother Love, si te acuerdas, ahí de lo que hablábamos era de cómo la cultura está ahí para hablarnos de esas cosas que vivimos en nuestro día a día, que están incluidos en nuestras rutinas o en nuestro entendimiento del mundo, pero que sin embargo nos resultan difícilmente explicables. Y ahí hablamos del amor, de la felicidad, de la tristeza. Hoy vamos a recorrer caminos un poco parecidos, pero a la vez muy distintos. Hoy vamos a hablar del mito, de la mitología del saber colectivo, de esa especie de religión común que construye la cultura, que al final lo que hace es llenarnos de referencias y nos permite acudir a conversaciones compartidas, a terrenos comunes, para charlar y para tener simplemente temas comunes de los que hablar, de los que todos sabemos que más o menos algo sabrá la persona que tenemos enfrente. Al final, la mitología no deja de ser una manera de interpretar el mundo, y es que recuerda que la cultura podemos hablar de ella de dos maneras diferentes, como un saber común y también como un compendio de objetos culturales que hablan de lo común. Y la obra de la que te vengo a hablar hoy, en realidad, cumple a la perfección estas dos premisas, la de objeto cultural y la del saber común. Y como ya lo ves en el título, tampoco me voy a andar con muchos rodeos. Sí, hoy vamos a hablar de Star Wars en su última iteración, que es tan distinta como maravillosa. Hoy vamos a hablar de Star Wars Visions.
その刀は常に全力で支え合う。そいつはお前のもんじゃ。
Hoy es obligatorio que empecemos rodeando un poco la idea del mito. ¿Qué es la mitología? A veces tendemos a utilizar la palabra mito como sinónimo de fantasía o de mentira. Un mito es todo aquello de lo que se habla, pero que en realidad no existe, como los unicornios o la autorregulación del mercado. Pero dejando la semántica a un lado, que es un debate interesantísimo, pero que puede caber otro día, la mitología no es otra cosa que lo que te decía antes, el conocimiento compartido. Y vamos a intentar ir un poco más allá. La mitología es en realidad el terreno compartido. Es todo eso que podemos usar para sentirnos unidos con gente que en realidad pues tampoco tenemos nada que ver. La religión, por ejemplo, es mitología. Pero también lo es mucha cultura, por ejemplo, los Beatles o efectivamente Star Wars. Hoy te voy a recomendar un par de libros y el primero de ellos lo tengo que traer ya porque para hablar de mitología tenemos que hablar de Joseph Campbell. Y tenemos que hablar de él por dos motivos fundamentales. El primero es porque es el responsable, es la persona que acuñó el ya manido término de viaje del héroe, del que hablaremos en un ratito. Y el segundo es porque Joseph Campbell es la influencia fundamental y reconocida por el propio George Lucas para la creación de Star Wars, así que hoy tiene que formar parte de la conversación. Hay un libro muy interesante de Joseph Campbell que se llama El poder del mito y que recoge sus conversaciones con Bill Moyers acerca de esto, de la idea del mito y de la mitología como objeto antropológico. Y una de las conclusiones del libro es muy clara. Los mitos no pueden ser considerados una especie de creación controlada o ni siquiera una decisión consciente. Los mitos lo que son herramientas necesarias como una especie de asidero emocional para entender el mundo que nos rodea. Y al final esta definición, si recuerdas, se parece mucho a la idea de cultura que expone Terry Eagleton en su obra, de la que hablamos en el episodio de Mother Love. Y el viaje del héroe de Joseph Campbell es algo que vemos por todos lados, en realidad. Este término tan útil en la conversación cultural, que a veces también te lo encontrarás llamado monomito, es en realidad una idea muy sencilla y que reconocerás enseguida. La idea es que un héroe, que no es más que un desconocido que es protagonista de un relato, se embarca en una aventura que primero le hace fracasar, después le hace reponerse y en ese camino consigue ganar el poder suficiente para vencer al mal. Y como etapa final de este viaje del héroe, el héroe puede regresar a su origen para poder dedicar todo ese poder y conocimiento adquirido para mejorar la vida de las personas que le acompañaban cuando ni siquiera era un héroe. Este monomito, ya te lo imaginarás, pues se puede aplicar a muchas cosas, a Star Wars, por supuesto, pero también a la Biblia o a cualquier película de superhéroes. Y por eso es importante, porque nos habla de la mitología como herramienta, que no solo sirve para explicar el mundo, sino para, digamos que para identificarnos con la idea de que en cualquier momento, cualquiera de nosotros nos podemos embarcar en ese viaje del héroe. Pero lo que es más interesante de este libro, yo creo, del poder del mito, es que esta conversación entre Campbell y Moyers tuvo lugar en los años 80, cuando solo se había estrenado la primera trilogía de la Guerra de las Galaxias. Sin embargo, la descripción que hacen de los mitos y de la influencia cultural de algo como Star Wars sirve perfectamente para explicar todo lo que ha venido después en la Guerra de las Galaxias. Y hoy es valioso leer a Campbell, porque nos da la medida de la importancia de Star Wars. Y es que la saga se ha convertido en una especie de producto cultural total, capaz de iterar una y otra vez sobre esta idea del monomito. Su viaje del héroe, de hecho, continúa hasta nuestros días, aunque también es verdad que lo hace de maneras nuevas y con una mochila que no existía en los años 80. Una iglesia alrededor del mito. Pero hablemos de Visions, que para eso estamos hoy aquí. Este es un producto muy peculiar dentro de Star Wars porque se escapa un poco a las convenciones habituales de la saga. Nunca habíamos visto un producto así. Por si no estás al tanto, te cuento lo que es. Visions es un compendio de 9 cortos animados elaborados por 7 estudios de anime japoneses diferentes. Y no es que en estos cortos se continúe la historia donde la dejó el episodio 9 ni nada parecido. No, aquí no hay nada que sea canon, por entendernos. Solo son píldoras de la interpretación del mito de Star Wars que hacen diferentes creadores. Y a mí eso, déjame decírtelo, me parece maravilloso, me parece la leche. Y que sean estudios japoneses quienes hayan recibido este encargo puede parecer un poco chocante de primeras, pero es que tiene todo el sentido del mundo. Star Wars siempre ha bebido mucho de la mitología japonesa. Y vuelvo a Joseph Campbell, porque en El poder del mito lo explica de manera muy sencilla a través del personaje de Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi, en el episodio 4, el primero de todos, es básicamente un sensei japonés, un maestro de armas cuya formación no se basa en el manejo de ningún arma, no se basa en técnicas muy refinadas de lucha, se basa en lo espiritual. De hecho, en esa misma película, la victoria de Luke no se basa en la pericia con el sable láser ni con ningún arma. La victoria de Luke en la Guerra de las Galaxias se basa en una sola frase.
Utiliza la fuerza, Luke. Adelante, Luke.
Su fuerza es muy intensa.
Confía en mí.
Su computadora está desconectada. Luke, has desconectado tu computadora. ¿Qué pasa? Nada, todo va bien.
En los 9 episodios de Star Wars Vision vas a encontrar pues un poco de todos. Hay algunos episodios claramente mejores que otros, pero todos comparten algo fundamental: el mito, la mitología de Star Wars. Y es que es alucinante porque está presente todo el rato, por todos lados. A veces es la música, otras veces son estas míticas transiciones entre planos con barridos. A veces pueden ser frases concretas que son míticas de la saga o simplemente la presencia de la espada láser. No es que sea nada muy concreto, porque lo es todo. Porque eso es lo valioso en Star Wars, que consiguió generar el terreno de conversación y no solo un objeto mítico. Y esta realidad, y siento repetirme porque esto lo digo muy a menudo, es algo que se escapa de las manos y de las intenciones de George Lucas cuando creó Star Wars. De hecho, el episodio 4, a lo que apuntaba, si acaso, era a ser un fracaso comercial absoluto. Y sin embargo, algo pasó ahí. Y no tuvo que ver con él, sino con la conversación que se generó entre toda la gente que decidió ir a ver Star Wars y que la encumbró como lo que es hoy, un mito. En El mundo según Star Wars, de Cass Sustain, cuenta algo preclaro y que viene a apoyar esto que te cuento. Y es que se trata de una obra que lo es todo. Una obra muy compleja gracias a lo tremendamente sencilla que es. Es un viaje del héroe limpio y canónico que nos permite vernos reflejados o permite ver reflejada cualquier historia que queramos ver reflejada. Déjame leerte un pequeño fragmento del libro que me gusta especialmente. Star Wars es un poco como un recuerdo de infancia y un poco como el primer beso y un poco como un regalo de Navidad. Es un poco como el aire. Star Wars ha llegado aquí para quedarse. El timing lo es todo y la suerte importa. En 1977, el timing era ciertamente adecuado para relatar una historia optimista sobre héroes, ermitaños, androides y espadas láser. Después de una época de asesinatos, confusión y malestar, Estados Unidos necesitaba un gran espaldarazo y una nueva esperanza se lo dio. En 2015, el relanzamiento de la franquicia se benefició del inequívoco gusto de la época por la nostalgia y por su conmovedora necesidad de buenas noticias. El familiar reparto de personajes podía conectar a la gente con su propia juventud y con sus padres, vivos o muertos, y también con sus hijos. Y es que ahí está, el poder del mito de Star Wars se demuestra en que cada iteración del viaje del héroe es también hija de su época. Las tres trilogías se relacionan íntimamente con su contexto temporal, y también lo hace así Visions. Son productos que no podemos entender separados del momento en que se crearon, porque eso es la cultura. Oportunidad, momento, coyuntura, contexto. Este Visions, bajo mi punto de vista, sigue una senda que trazó la ruptura de Rian Johnson con la idea religiosa de Star Wars, con esa iglesia a la que me refería antes. En su episodio 8, que dividió a los fans, Johnson nos pone en la pantalla, yo te diría que un desprecio absoluto por la idea religiosa de la fuerza. Vemos a un Luke Skywalker que se ha rendido, que no tiene ningún cariño por la fuerza ni por los Jedi, y vemos en pantalla un enfrentamiento con los mitos que durante 40 años se habían construido y pasado entre generaciones con Star Wars. Y con esa quema del árbol del primer templo Jedi en pantalla, se cerraba una era en la que pensábamos que el mito de Star Wars era intocable. Pero es que la idea patrimonial de cultura es un error de extremo a extremo. Star Wars dejó de pertenecer a George Lucas desde que las luces del primer cine que la proyectó se apagaron. Y de igual modo, hoy Star Wars tampoco pertenece a aquellos fans que en los años 70 descubrieron esta obra total y la convirtieron en mito. Lo que dice Sunstein en su obra es que Star Wars es la obra cultural más importante de nuestro tiempo, y yo estoy muy de acuerdo, la verdad, porque nos permite estar unidos a personas con las que de ningún otro modo podríamos estarlo. Pero lo que yo creo que es más importante es que Star Wars se ha demostrado como un objeto cultural capaz de expresarse de maneras diversas y valiosas para nuevos públicos, para nuevas generaciones, y vuelvo a lo que leía antes. Te permite estar conectado con tus padres, con tus hijos. Vamos para 5 décadas ya de producto cultural que ha ido cambiando, adaptándose, escuchando y sobre todo contando cosas nuevas sobre la misma base, en el mismo terreno de conversación. Y Visions, estos 9 episodios de anime, es la negación total de la iglesia de Star Wars, porque es un soplo de aire fresco que derrumba la idea del monolito cultural. Porque la cultura cambia, la cultura evoluciona. Y la cultura se rebela contra cualquier intento de planificación mitológica, si lo queremos llamar así. Porque los mitos se construyen gracias a la conversación cultural y no al objeto cultural. Porque los mitos no pertenecen al terreno del objeto. Pertenecen al terreno de esa cultura entendida como conocimiento común. Y eso, una vez más, no está en manos de los creadores. Y al final, si de algo va Star Wars, es de la lucha contra lo establecido. La lucha contra esta idea de que todo está decidido de antemano. De hecho, en el capítulo 3, si no me equivoco, de este compendio de cortos, lo que vemos es la historia de 2 hermanos que están enfrentados. Y la redención de la historia, la redención de estos personajes, se vive a través de la destrucción de la idea de destino a la que ellos creían estar condenados. Si tomas tus propias decisiones, dice uno de los protagonistas, descubrirás que eres libre. Y en otro orden de cosas, para ir terminando ya por hoy, te cuento pues cosillas rápidas porque como llevo 3 semanas aquí sin hablar delante del micrófono, pues han pasado muchas cosas y no te las voy a contar todas. Pinceladas culturales de cosas que he hecho estas semanas. Una serie a la que he estado enganchadísimo, como no podía hablar, pues me he puesto a ver una serie como un loco, que es The Good Fight, la secuela, spin-off de The Good Wife, aunque en realidad no hace falta haber visto The Good Wife en absoluto Yo soy muy fan de The Good Wife, me gustó un montón. Contexto, serie de abogados y politiqueo. Si te gusta ese rollo, The Good Wife es fantástica. Pero es que The Good Fight es soberbia. Es que es mucho mejor que The Good Wife, y The Good Wife ya era la leche, ya era tremenda. Te la recomiendo muchísimo. Para que te hagas un poco una idea de qué va, seguimos a una protagonista, una abogada, que ya es mayor, se llama Diane Lockhart, y toda la serie gira en torno un poco a la idea de Diane revisando sus propios privilegios desde una postura en la que ella nunca se ha sentido privilegiada, mujer, mayor, en un mundo donde la profesión está muy masculinizada, y que sin embargo se ve metida en un bufete afroamericano y se ve descubriendo sus propios privilegios cuando siempre había luchado desde el lado oprimido de la historia. Es un relato interesantísimo, aparte de que está muy bien escrita, muy bien actuada y es muy divertida. Así que te la recomiendo muchísimo. Un juego al que he estado jugando estos días, Kena, Bridge of Spirits, un juego de PlayStation y de PC, que es una aventura entrañable, súper bonita, maravillosa, que tiene lugar en un bosque y cuya estética es entre Pixar y Studio Ghibli. Sé que estoy apuntando muy alto, pero es que es un juego muy bonito de ver. No es un juego perfecto, pero es un juego ideal para pasar un buen rato, para que no te suponga un reto desagradable y para que todo lo que sucede en pantalla te guste. Es una maravilla de juego, te lo recomiendo mucho. Además, cortito, no dura mucho y ha salido a precio reducido. O sea que, si tienes un PC o una PlayStation 5, te lo recomiendo. Y por último, fui al cine a ver Dune. Ya sabes que tenía muchísimas ganas de ver esta película. Y bueno, la verdad es que decir que me decepcionó es algo justo, porque iba con las expectativas muy altas. Decir que me gustó también es verdad, porque me gustó la película, la disfruté, pero creo que es una película que no está exenta de problemas. Tenía pensado hacer un episodio dedicado a ella, pero creo que no tengo nada muy nuevo que decir que no haya dicho ya mucha gente. Creo que tiene serios problemas de guión, de personajes e incluso de ritmo en la historia que quiere contar. Creo que visualmente es impecable, creo que Villeneuve vuelve a hacer un ejercicio formal, en fin, sin reproche alguno, pero me pasó durante toda la película que tenía delante a unos personajes que ni entendía y que no me importa en absoluto lo que les pase, que es algo terrible que te puede pasar viendo una película, pero es verdad que se compensa por todo el espectáculo audiovisual que ves en la pantalla y que escuchas en una banda sonora alucinante. O sea que te recomiendo que la veas, pero bueno, me esperaba un poquito más. Creo que es de forma bastante evidente la peor película de Villeneuve, y eso no lo convierte en una mala película, solo pone en valor el resto de su obra, que es fantástica. Y está empezando a sonar ya esta música que dice que me marche. Estoy empezando a notar mi garganta ya también un poco al límite, así que nos vamos. Gracias por haber estado al otro lado escuchando y por la paciencia de estas semanas sin podcast. Espero que ya retomemos el ritmo de podcast semanal sin ningún tipo de problema de aquí en adelante. Un aviso último, tenemos canal de Telegram, no te olvides, para estar al día de todas las novedades del podcast, para poder ampliar información de todo lo que hablamos aquí. De hoy te voy dejando links, trailers, imágenes o lo que haga falta para ampliar las recomendaciones. Te dejaré los enlaces, por ejemplo, a los libros de Star Wars de los que te he hablado hoy. Para entrar al canal de Telegram, pones en el buscador, abro paréntesis y ahí lo tienes. Gracias de nuevo por estar al otro lado. Nos escucharemos muy pronto, espero que con una voz ya impecable. No sé si bonita o fea, eso dependerá de ti, pero al menos que no esté ronca. Cerramos paréntesis, pero no te despistes, porque dentro de muy poquito abriremos uno nuevo. ¡Chao!